¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra edición de Agenda Los Andes. Hoy con un invitado interesante por su trayectoria, sus distintos perfiles en la vida pública mendocina, que es Rodolfo Vargas Arizo. ¿Cómo estás, Rodolfo?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto y gracias por la invitación.
Rodolfo es un empresario bodeguero destacado y además, bueno, hace un par de años inició su camino en la política y junto con otros empresarios crearon el partido Madre. ¿Nos podés recordar, Rodolfo, cuáles fueron los objetivos que se pusieron cuando avanzaron con esta idea de la
República? Mira, primero te expreso un poco los motivos por los cuales nosotros empezamos a intervenir en política. Siempre he tenido una pasión que es hacer algo más de lo que el trabajo te demanda hacer en tu empresa o en tu actividad. Entonces, desde muy joven, alrededor de los 27 años, yo ya era presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuba. Nosotros tenemos mucha relación con el exterior. Y a partir de ahí he sido presidente en actividad gremial empresaria de muchas instituciones, de la FECACERA, que es la Federación de Cámaras que engloba todo el país, de la Bolsa de Comercio, de Pro Mendoza, de Caprado, que es la federación que unificaba toda la agricultura en Argentina. Y bueno, he visto que desde el punto de vista privado, influenciar a los gobiernos fue un fracaso con todo éxito, porque nunca pudimos cambiar muchas cosas, sino que nosotros presentábamos trabajo, insistíamos y cambiábamos determinadas cosas, pero el avance del Estado sobre los particulares fue brutal durante los últimos 70 años y que yo recuerdo de los últimos 40. Entonces, dijimos con varios empresarios amigos y empresarios que tienen esta misma intención, metámonos en política, ¿no? Y eso es una... ¿Por qué del sector empresario se quiere meter en la política y no al revés? Del sector político se quiere meter en empresas porque mucho más, tal vez en esta ocasión es más rentable. Para la política se precisa una verdadera vocación. La vocación es cuando uno hace lo que le gusta. Entonces, uno no tiene una vocación, sino que la vocación lo tiene a uno. Entonces, yo me acuerdo donde yo iba a una reunión de una cámara que me decía, mirá, acercate un poco y empezás a hablar, bueno, al tiempo estás en el directorio o participas en Marri. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros dijimos, bueno, vamos a crear algo nuevo donde no haya ningún político en el medio y empezar a meternos, o sea, pasar de una charla de café que todos hacemos, y queda ahí nada más, en una charla de café donde uno dice cosas y cree que se las sabe todas, y ahora meterlo. Entonces, cuando te metes, ya ves las cosas distintas también. Ves que en algunas cosas son más complejas, otras ves niveles distintos a lo que uno se imaginaba, y eso es por culpa nuestra. Lugares donde no ocupamos nosotros, lo ocupa cualquier otra persona, porque antes había una escuela política, y ahora ahí como puntero. Si vos me traes más gente, vos podés ser más concejal que otro que sea capacitado, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos querido influenciar en la política. Lo hicimos con un partido. En las últimas elecciones, nosotros trabajamos 3 o 4 meses. Trabajamos a conciencia, pero más a prueba para ver cómo era el sistema, lo hicimos dentro del Frente Cambia Mendoza, que la verdad nos abrió las puertas porque hay muchas complicaciones legales que nos ayudaron a hacerlo. Enfrentamos, yo como senador enfrenté a Cornejo, nada menos que como ir a jugar con Federer el primer partido, cosa difícil. Pero bueno, tuvimos un buen resultado, alrededor de un 5% de los votos de la general y un 10% de los votos del frente. Y bueno, nos animó a un montón de gente y ahora hemos seguido recorriendo y ya estamos un poco más capacitados, hemos contratado a algún especialista en este tema, Isonomía de Buenos Aires, que es como una consultora política, que nos ponga un poco en autos y bueno, y ya hemos adquirido un poco más de
práctica. El balance es positivo.
El balance es muy positivo. Para nosotros es muy positivo. Si uno se pone a ver, hemos duplicado al Partido Demócrata, por ejemplo. Entonces, es interesante este comienzo. Las cosas, obviamente, no son fáciles. Y bueno, ahora hay que seguir sumando. Ahora viene otra elección. Y bueno, ahora hay problemas dentro del frente, porque los dos mayoritarios se están peleando, bueno, no peleando, pero están... ¿Quién impone más poder? Nosotros hemos desarrollado, nosotros vamos por otro lado, vamos a lo que le interesa a la gente, a lo que en realidad me interesa a mí, que es cómo la economía se desarrolla en una normalidad. Desde el punto de vista del país, la mayoría de los temas económicos son nacionales, pero la queja desde acá para allá, hay que saber qué es lo que se piensa acá para cuando vayan a quejarse a Buenos Aires, hacerlo con ímpetu, ¿no? O sea, si uno acá quiere tipo de cambio libre, por ejemplo, yo lo tengo que saber, porque si no, no podés estar en un frente o en algo donde van a hacer gobierno y no van a trabajar por eso, porque ahí la economía tiene que ser libre. Nosotros somos de corte liberal, nos ligamos en la última elección un poco a Ricardo López Murphy, que es un amigo de muchos años, pero no tenemos, digamos, patrón nacional. Este es un partido provincial sin políticos. Sin políticos y con ese resultado nosotros no tenemos ni un funcionario en la política. Entonces, y eso cambia las cosas, porque la mayoría de la gente que está en el frente tienen un cargo. Tienen un cargo, son diputados, senadores. Entonces ellos trabajan por otros motivos. Nosotros trabajamos para hacerle la vida más fácil a la gente. Que dentro del frente también hay gente que obviamente quiere lo mismo. Claro. Hemos coincidido en muchas cosas. Nosotros tuvimos algunas reuniones y la verdad que uno coincide en muchas cosas. El cómo hacerlo, creo que ahí está la diferencia.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, achicar el Estado. Por ejemplo, en la velocidad de los cambios. Nosotros bregamos directamente a la eliminación de sellos, por ejemplo, que es un impuesto distorsivo al SICREP. Entonces, cuando uno habla de eso, decís, bueno, pero desfinanciamos el Estado. Está bien. Lo que hay que ver es si es bueno o es malo para Mendoza ese impuesto. Si es malo, pero hay que usarlo, será por un tiempo. Entonces, ¿cuánto nos ponen? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Y lo vamos a sacar? Vamos con eso. Lo mismo con las retenciones a las exportaciones. Mendoza está muy dañada por el tipo de cambio. Fíjense que todos los países, las provincias exportadoras, las economías regionales, generalmente tienen un mix de exportación. La vitivinicultura tiene un mix, ponerle un 50% de exportación y 50% del mercado interno. El dólar que nosotros recibimos es un dólar de 1,89. Es la mitad. Si nosotros nos enfocamos en ese valor, un tractor vale 120 mil dólares, vale como una Ferrari. Y una camioneta vale 70 mil dólares. O vale 140 mil dólares en dólares oficiales. Entonces, de esa manera no se puede trabajar. Y esto es la suma, no es ni este gobierno ni el anterior, esto es la suma de una serie de cosas que se han ido sumando que hacen que hoy la economía sea inviable. Argentina. Muy poca la gente que viene, es la más regulada, absolutamente. Vos te movés un poco y ya estás regulado. Querés hacer alguna inversión inmobiliaria y empezar. Lo más difícil son los papeles, lo demás es más fácil, la parte técnica. Tenemos experiencia en manejo internacional. Mendoza tiene mucho experiencia en manejo internacional. Mendoza tiene, por ejemplo, la mayor cantidad de marcas de Argentina en el exterior. Nosotros tenemos 1.500 marcas de vinos afuera, que son embajadores de Mendoza. son embajadores de Argentina, de Latinoamérica, de Argentina y de Mendoza. Entonces nosotros vendemos Mendoza. Yo cuando he viajado, yo viajé con Menem en el año 99 a Japón, después acompañé a Kirchner, después acompañado a varios presidentes y gobernadores a Brasil muchas veces, porque trabajamos mucho en Brasil. Y yo les quería hacer entender que Mendoza no es una provincia con vino, sino es una provincia vitivinícola. Y Argentina es un país vitivinícola, porque un país vitivinícola es predecible. Todos los países vitivinícolas en el mundo son predecibles. Alemania, Francia, España, Italia, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos. El único que no es Chile. El único que no es predecible en tipos de cambio fluctuante, en retenciones a la exportación, que es un impuesto al que trae divisas, que es lo que necesitamos. Entonces, esas incongruencias que por ahí la gente en general no las sabe, nosotros las conocemos, y no solamente las conocemos, las padecemos todo el tiempo. Porque cuando un funcionario dice, hay que aumentar, nos falta dinero, hay que aumentar impuestos, no. No porque causás un daño en la economía general.
Ahora, el margen desde la provincia para esa variable es ninguno.
Es ninguno en esa variable, sí. Reforma laboral, reforma impositiva, sí. Tasas municipales, autonomía de los municipios, autonomía de Mendoza. Yo quiero tener un gobernador, tener un gobernador donde vayamos en equipo y que sea potente, que sea fuerte. Por eso nosotros bregamos que en el tiempo la variable de cobro de impuestos sea al revés. Vos no pagues a la nación y te coparticipen a vos, sino que vos pagues acá al municipio, coparticipa a la provincia a la nación. Eso hace la autonomía. Así es en Estados Unidos, en algunos estados, también en Brasil, en España. Por eso es tan fuerte Barcelona. Entonces, yo quiero tener eso, porque nosotros sabemos trabajar y estamos montados sobre una riqueza de petróleo, de minería, que no la sacamos porque, claro, desde la General Paz para allá no les interesa mucho.
La gente cambió Mendoza, el radicalismo, esto es decir, bueno, mira, no somos rebeldes y vamos por los impuestos que participan los municipios.
Sí, bueno, eso está en el... Nosotros hemos hecho un programa y estamos consensuando ese programa. Y tenemos reuniones más privadas, no públicas, porque la política siempre saca fotos, pero nosotros lo hacemos en privado y estamos consensuando un programa con el radicalismo, estamos consensuando un programa con el PRO, de meter todas esas cosas. Algunas nos llevarán más tiempo, otras menos tiempo, otras te dicen no se puede. En realidad se puede todo, porque si han podido destruir este país en los últimos 70 años, mejorarlo se puede. Nosotros no debemos ver necesariamente los resultados, pero sí tenemos la obligación de empezar a producir los cambios. Porque muchos chicos, hijos de mis amigos, mi hijo se fue a España, cansado de las situaciones en Argentina, ¿no? Que la gente joven pierde como el proyecto, porque creen que todo lo que ellos van a hacer se lo va a terminar sacando el Estado. El Estado cobra en impuestos más o menos 50-60% de todo lo que se mueve. Cada actividad que uno hace, 50-60%, no le puede faltar plata. Está mal administrada. Entonces, en esa administración, nosotros no conocemos de política, pero sí conocemos de administración de finanzas, porque a nosotros nos duele. Cuando un país se endeuda, el senador, el diputado, el ministro no pierde plata personal. No tiene que vender el auto para la deuda. Nosotros sí. Y en Argentina, más o menos, esto es un dato, no es una expresión de valor, el 40% de la economía la maneja el Estado y las grandes compañías. Más o menos un 40%. Y el 60% restante, pymes. Pymes y particulares que nos mueven. La mayoría son pymes. El Estado no produce absolutamente nada, pero sí maneja en esa parte. Las grandes empresas, por eso todos estos procesos concentran, las grandes empresas siempre siguen siendo grandes y a veces mucho más grandes. Pero nosotros, las pymes, damos el 75% de la mano de obra. Entonces, si falta mano de obra, si de las 600.000 pymes que hay en Argentina, cada uno tomamos 2 o 3 personas, olvídate, se acabó el problema de trabajo. Pero vos no podés tomar la persona y cargarte con otra persona más que se la tenés que pagar a los sindicatos, al Estado. Entonces, ahí nos tenemos que poner de acuerdo y decir, bueno, hay mucha mano de obra en negro, perfecto. Hay que bajar el impuesto al trabajo y cada una de las empresas que tome gente. Todas las empresas podemos tomar, nosotros hemos propuesto el 10% más del personal si varían las cargas sociales, el dinero que hay que dar del Estado, los sindicatos y todo eso. Por eso, en esas grandes empresas, la política y los sindicatos están unidos. Por eso nunca hay pelea ahí.
Con una reforma laboral, ustedes entienden que se puede aumentar.
Absolutamente, absolutamente. Te diría, en un año vos pasás de blanco a negro. Todo lo negro a blanco. Absolutamente. Y tomás mucho más gente porque Estados Unidos, ¿por qué no tiene problemas de trabajo? Porque podés tomar y podés sacar fácilmente. Cuando vos decís que querés reformar la ley laboral para echar gente, no es para tomar gente. Porque si vos no podés tomar gente, puedes sacar, esto es como una manguera, si vos no te dejan, no entra agua, le pusiste la tapa acá y no va a entrar más agua. Entonces, la reforma laboral hay que hacerla para tomar gente, para que sea más fácil tomar gente.
Bien, ¿cómo evaluás la gestión de Cornejo y la de Suárez?
La de Cornejo creo que fue más audaz. A mí de todos los gobiernos justicialistas que hubieron en la década del 90, Alfonsín creo que hizo un gran cambio estructural de Argentina, forjó la democracia, pero económicamente fue difícil para él. Yo creo que todos han hecho algo bueno. Después vino Menem en 2 periodos, yo creo que no debería haber sido el segundo periodo, o se lo tendría que haber dejado a otro. Hizo algunos cambios en pos de la economía liberal. Por lo menos tenía claro dónde se tenía que ubicar Argentina en el mundo, que esta gente no lo tiene claro. La gente nos relacionamos con Venezuela, con China, con países que no tienen nada que ver con nosotros. Después vinieron acá 3 gobiernos justicialistas. A mi parecer, Arturo Lafalla fue uno de los mejores. Después vinieron algunos más tranquilos. Cornejo hizo un cambio. Esto que yo estoy hablando lo hablamos exactamente igual con ella, con Cornejo, con De Marchi. El tema es que lo hagan. Entonces, para que lo hagan, nosotros queremos estar adentro para morder los talones, digamos, y decir, esto lo acordamos, esto lo tenemos que hacer, porque nosotros lo padecemos, nuestras empresas lo padecen. Hay empresas de un tamaño importante que se tienen que ir a otra provincia para trabajar. Hay empresas que no se pueden ser multinacionales. Argentina, a ver, si hay alguien que debiera ser una multinacional sería la empresa de nuestra familia. Tenían 4.000 hectáreas, el país más grande del mundo en el sur, de Malbec. Debieran ser hoy Conchitoro. Sin embargo, bueno, el caso Greco, tenés empresas muy grandes y las que son muy grandes ya están casi en manos de gente de afuera, donde tenés otro manejo de dinero distinto. Entonces, creo que Mendoza tiene una tremenda posibilidad de hacerlo. Yo creo que Cornejo, yo creo que ahí, Juntos por el Cambio, se puede hacer. Uh-huh. Se puede hacer si incorporan gente nueva, no precisamente nosotros. Tienen que meter gente que piense distinto, que tenga un pensamiento distinto a la política tradicional. La política tradicional quiere regular, controlar y prohibir. Les encanta. Entonces se sienta y dice, no, hay que regular. Esto está creciendo, sí, hay que regularlo, porque si no se van a hacer daño de todo. No, déjenlo. Ahí hace falta más libertad económica.
¿Y el gobierno de Suárez?
El gobierno de Suárez, creo que, a ver, le tocó la pandemia, no ha modificado nada. Tuvo, creo que, a mi entender, un gran error, que lo he hablado con él. Él me da explicaciones que el tema de IMSA, por ejemplo, la estatización de IMSA, creo que fue un error, porque vamos a tener otro caso Greco, ya se pierde mucha plata con IMSA. de la Piedra de Mendoza o el país, para mí es lo mismo. Y es más, ya el presidente es de Massa. Antes había otro presidente y ya es de Massa. Entonces esas cosas saben uno cómo empieza y uno cómo termina. En el caso Greco, nosotros tuvimos la realidad de lo que pasó en esos 10 años de la intervención. Otro creo que fue, él logró legislativamente el tema de la 7722, de la minería. Hay una zona, la minería se tiene que hacer donde haya consenso social. En Malargüe hay consenso social, todos los malarguinos quieren eso, aparte del intendente, y porque se opongan a algunos otros, bueno, ahí hay que tener coraje. En esto hay que tener coraje, porque vos tenés que tomar decisiones y enfrentar lo que vos pongas. Si modificás la legislación laboral, y vas a molestar a alguien, pero con seguridad. Yo creo que le faltó en ese momento, a ver, venía un problema de Chile, que había estallado Chile. Está bien, yo entiendo las explicaciones, pero siempre va a haber una explicación. El tema es cuando nosotros, como administradores de empresa, sabemos que nos tira el saco cuando vos perdés. Cuando vos perdés plata, decís, mira, hasta acá vamos a perder. Entonces, lo tenés que hacer. En el Estado, bueno, se endeuda más. Y eso ha llegado a un límite que hace unos meses no teníamos casi, no hay plata ni siquiera en el Banco Central. Entonces, y que se puede hacer, no es un problema de Latinoamérica. Brasil lo hace. Y Brasil cambia el presidente, ahora está Lula y antes estaba Bolsonaro. No va a cambiar tanto, ni su política exterior, ni porque tiene instituciones fuertes. Nosotros tenemos que bregar por instituciones fuertes. La justicia, el poder ejecutivo, el poder legislativo, y el poder ejecutivo y la política subyugado por el poder judicial. No puede ser al revés, que es lo que se intenta hoy en Fernández. Cuando eso sucede, ahí ya estamos mal, pero muy mal. Entonces, esas intenciones que tienen, suponete que no suceda nada, pero solo la intención, en el exterior la gente lo invierte. Y nosotros mismos lo invertimos. Esto no es un tema de que vengan americanos o europeos a invertir. Nosotros lo sacamos, quien más quien menos tiene algo por las dudas, y ese por las dudas de un montón de gente hacen que los bancos no tengan fondos y que el Banco Central no tenga plata. Entonces, la primera condición es dar confianza, credibilidad. ¿La puede dar cambio a Mendoza? Creo que sí. No se debiera estar, debiéramos estar hablando de este tema y no hablando de quién es el gobernador o quién es este, qué hace este. Eso no debiera suceder. Nosotros estamos aprendiendo mucho en política, pero queremos influir sobre directamente las cosas que le molestan a la gente. Y que la gente no está pensando en todas las otras cosas que se hablan. La verdad que ni se interesa, porque mira, yo hace 2 años que estoy en política y ahora la política se maneja mucho con Twitter. Sí. Yo no tenía Twitter. O sea que si yo no tenía Twitter, que era una persona relativamente informada, imagínate que los que ven esto es el 2% de la población que miran esta rosca, pero le causa sensación. Entonces, si alguien tiene que tomar una decisión, decir, me voy a ir del país, un chico que se ha recibido, que le hemos pagado la carrera, que Argentina lo ha acogido hasta los 22, 25 años y se va a perfeccionar afuera y se queda, eso es una pérdida de dinero y una pérdida de identidad de Argentina. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, que todos los que se han ido vengan y que no se vaya más gente. Tenemos obviamente un problema educativo, porque todo termina en la educación familiar, lo que hemos visto, el tema esto de los denominados rugby, que no en realidad son tres fascinerosos que juegan al rugby y que podrían hacer cualquier otra cosa. Eso es un tema de educación, donde la familia tiene que estar detrás de eso. Y un tema de gestión, de coraje y enfrentar cada uno de los problemas con una decisión del problema con la conciencia de achicar el Estado. Achicar el Estado no es echar gente, es determinados sectores donde ya no hace falta, los cambiamos a otro lugar, donde podemos decir, bueno, durante los próximos 10 años no se va a tomar gente y el que se va no se reemplaza y nos las tenemos que arreglar. Nosotros en la empresa, en la pandemia, bajamos al 30% del personal. Las oficinas quedaron todas obsoletas. Les debe haber pasado a ustedes, a todos. Nosotros sí hemos sentido. Entonces, bueno, eso lo tiene que también sentir el Estado. Pero tampoco es reducción de sueldo ni nada, ¿no? No hay gastos de la política, hay cosas que uno lo ve, y ahora abiertamente, uno en el gobierno nacional, vos podés entrar con una motosierra, lo que dice Milei, tiene razón, o sea, vos podés entrar a determinados sectores que viven del trabajo de toda la Argentina.
Bueno, vos competiste contra Cornejo, como dijiste, ¿qué planes tenés para este año electoral? ¿Qué candidatura?
Todavía no sabemos porque tenemos que consensuar esto para ver dónde nos ubicamos. Una vez que consensuemos eso, podemos o ir por dentro con una lista propia, o podemos ir asociado con alguien por dentro, o podemos ir por fuera. Nos tirolean de todos lados, en realidad. Las opciones son múltiples, pero nosotros tenemos la convicción hoy de ir por dentro y estamos trabajando para que eso suceda.
¿Vos, candidato intendente de Luján?
Me gustaría, pero creo que no es. Hoy no es la oportunidad. Nosotros vamos a trabajar para el 27. Uh-huh. Y para el 27 queremos presentar una propuesta que debiera haber sido algún otro partido, una tercera posición de gente independiente. O influir en este gobierno con gente independiente, que la visión de la persona independiente es qué se necesita para producir más. Es la definición de eficiencia, más y mejor. Más y mejor. Eso es lo que nosotros queremos meter. Y unir la ética con la eficacia, que eso se ha perdido en los gobiernos, ¿no? Entonces, la política lleva a hacer cosas que no son económicamente viables, pero que le dan lugar a mantener el poder en la política. Por eso nosotros, dentro de nuestro programa, nosotros no podemos estar más de 8 años en política. O sea, que nosotros estamos ahora, vamos a estar en el 27, y yo desaparezco, quedará el partido con la gente que esté, pero yo desaparezco.
¿Cómo es el nivel de la oposición mendocina?
Mira, Mendoza tiene yo creo que es bastante buena. Alrededor de lo que uno ve en el país es buena, pero Mendoza se ha quedado. Mendoza tenía un ímpetu inversor impresionante. En la década del 90, 1.700 millones de dólares se invirtieron en vitivinicultura, solo en vitivinicultura, que hoy hace que 1.800.000 personas vengan a ver eso. Qué mejor negocio que te paguen por venir a ver. Y mueves la economía. El turismo se ha desarrollado de una manera. Antes, ¿verdad? Cuando nosotros éramos chicos, enero no había nadie acá. Bueno, hoy enero está lleno de gente. Las bodegas están llenas, tienen gente, tienen turistas, los hoteles ya están con gente, más o menos. Pero bueno, ahí hay que trabajar profesionalmente con gente que no venga a la política, sea profesional, un staff de gente profesional. Por ejemplo, en la legislatura, ¿cada uno tiene asesores? No, si todo el asesoramiento se lo tiene que dar un núcleo de 6-7 asesores, contadores y abogados y gente que sepa para asesorar a todas las cámaras. Y en Buenos Aires lo mismo, a todos los bloques, porque vos cuando sos legislador no necesitas tú informarte, vos decís, mira, quiero desarrollar esta ley, se la presenta esto, cómo la tengo que presentar, qué es lo que tengo que hacer, qué opinás. En un bloque de 6, 12, 10, pero no cada uno tener, porque eso aumenta los costos del Congreso de la Nación Argentina. Pero son tremendos. Vos podés entrar ahí, parece que entras a Suiza. Y en un país pobre donde vos haces 2 kilómetros y caes en La Matanza, en lugares donde hace falta todo. Entonces, esa coherencia la tenemos que tener con gente que no viva de esto, que entre y salga, y la política, los profesionales, que son los que tienen la pasión y todo. Yo creo que Cornejo, Suárez y todo eso tienen la pasión de la política, bienvenido sea, ellos lo tienen que conducir, pero tienen que asentarse en la técnica, en los profesionales que le digan, mira, esto no lo va a poder hacer porque es caro, va a tener que hacer esto. Bueno, la política se las arreglará para decir que eso es lo mejor. Entonces, esa lógica se tiene que dar en Mendoza y lo podemos hacer. Mendoza es una provincia espectacular. Yo por mi trabajo he viajado mucho y la verdad que Mendoza tiene un gran clima, tiene una convivencia público-política y empresaria muy buena, no hay grandes conflictos, está sectorizado todo, tenemos montaña, tenemos que explotar la minería, se nos están yendo los chicos, nosotros podríamos exportar 30 mil millones de dólares, 45 mil millones de dólares exporta de cobre en Chile. En cualquier momento algún chileno va a salir por acá abajo. Y nosotros no lo hacemos por prurito que no, que la esto, el agua. El agua es prioridad y el agua es educación, que nosotros gastamos mucho más agua que la que necesitamos, educación, tarifa e inversión. ¿Hace cuántos años que no invertimos? Entonces, vamos a tener que hacerlo y para eso hay que ajustarse el cinturón y hay que tener un norte. Nosotros tenemos que tener un gobernador que ponga la proa donde todos nos asentemos ahí y que haya un apoyo mayoritario. Yo me encantaría que este próximo gobierno ganara por un 55%.
Cornejo.
Que sea Cornejo, que sea el que acepte este programa. Nosotros vamos por detrás del programa. Consensuamos un programa, apoyamos al que sea, y si no consensuamos, iremos nosotros.
¿Con dos tercios en la legislatura?
Con dos tercios en la legislatura, pero con alguien mordiéndole los talones que haga las cosas que tiene que hacer. Que no hay modificación de la corte, que no haya nada de eso, que yo no creo que sea la intención tampoco. Tenemos que tener gobiernos fuertes y legisladores que no voten por bloque. Yo cuando elijo un gobernador, elijo una persona que sabe, que conoce y que le tengo confianza. Votá como te parezca, pero no bloque, ahí vamos a votar. Porque si no, pones a una persona, nosotros se masifican. Cuando el que tiene el poder homologa su poder, haber ganado a la verdad, ahí tenemos un problema. La verdad es por consenso. El que gana tiene más derecho a ejercer el poder. Pero no quiere decir que tenga la verdad. La verdad es por consenso. En eso nos tenemos que sentar. A mí me encantaría que Frente Cambia, en vez de estar peleando por lo diario, nos sentemos en una mesa, los 10 partidos, 8, 10 partidos que somos, y consensuemos un programa, digamos, cuál es la mejor persona que puede llevarlo, si es tal o cual, vamos con él, cuál es el mejor equipo. Eso es lo que necesitamos para Mendoza y lo podemos hacer.
Me interesa tu opinión sobre el plan de gobierno Mendoza Activa.
Mendoza Activa es un muy buen comienzo. Creo que
claramente el Estado interviniendo.
Claro.
Movilizando la economía también en un momento tremendo.
Fue bueno, creo que es bueno, fue exitoso. Lo mismo que el previaje para dar una salida a la gente. La pandemia fue muy dura, y muy dura para ese sector. El sector turístico, restaurantes, todo fue un drama. Acá como que más o menos nos las arreglamos en Mendoza, fue más prolijo, fue menos tiempo. El gobierno fue bueno porque nadie sabía de este tema. Había que improvisar. Nosotros nos agarró en plena cosecha, tuvimos que ir a cosechar y lo hicimos. En eso creo que el gobernador fue audaz y peleando contra la nación que no lo era. Entonces, bueno, Buenos Aires fue muchísimo peor, se perdió mucho capital. Pero Mendoza tiene unas características... A mí me encanta Mendoza, es donde nací y donde están enterrados mis padres, así que y me voy a quedar.
Bueno, Rodolfo, te agradezco.
No, muchísimas gracias a vos y gracias por el tiempo, y espero que cada año sea esto mejor y la política se integre más a la realidad de la gente y le solucione el problema.
Bueno, pasó así otra edición de Agenda de los Andes.